Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos en este martes 21 de febrero del año 2023. Me siento terrible porque les debo el programa desde el 14 de febrero, que ya lo teníamos listo, maestro. Jonathan no me dejará mentir, lo teníamos listo para hablar precisamente que hace una semana era Día del Amor y la Amistad, y yo aprovechando que este día en donde pues se expresa el amor en muchas maneras, lo vemos por todas las calles y por todos lados, quería hablar del matrimonio, y qué mejor con este invitado de lujo que tengo el día de hoy en cabina, el maestro José Luis Jaramillo, quien además es académico del Centro Universitario en la carrera de abogado y actualmente oficial del Registro Civil en las Juntas. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas de esta hermosa radio que nos trae mucha información adecuada y precisa para entender los casos que nos llevan en la vida cotidiana.
Así es, y como lo dice profe, le voy a decir profe, aunque no me dio clases a mí, pero un colega de aquí del Centro Universitario de la Costa, parte del cuerpo académico del Departamento de Estudios Jurídicos, quien además, como ya mencionaba, actualmente funge como oficial del Registro Civil, y pues qué mejor que usted para contarnos de cómo es el matrimonio hoy en día, ¿verdad? Y decía usted antes de iniciar el programa que a lo mejor después del programa ya aquí los de cabina y los de producción iban a terminar queriéndose casar, porque usted que lo ve a diario, que celebra pues matrimonios a veces en otras sedes, ¿no? Que dice que es algo muy bonito, pues se contagia, ¿o no?
Pues sí, mira, perdón.
No, adelante.
Pues sí, el matrimonio, mira, es una hermosa manera de sellar el amor que se sienten por la pareja que más amas. Simplemente se demuestra. Es más, el 14 de febrero ha tomado mucha relevancia en los jóvenes en todos lados para un regalo, un presente. Claro. Si no es de la amistad, es de por amor. Uh-huh. Realmente ese 14 de febrero nos trajo muchas alegrías, muchos matrimonios. Yo sí, me emociona ver.
¿Muchos matrimonios en registro?
Sí, la mayoría. Yo tuve como unos 8 matrimonios.
Wow.
Realmente, el día 14 nada más celebré un matrimonio a domicilio, en la playa, al romper las olas. Realmente la pareja emocionada. Ajá. Porque se casan en un especial, 14 de febrero. Aunque fue día de la semana entre semana, como lunes, pero realmente se lleva a cabo lo que está presionado al matrimonio. El matrimonio es una hermosa manera de sellar el amor que se sienten por la persona que más amas, y es la forma de llegar a esa pareja con un ramo de flores, con una caricia, una palabra adecuada.
Muy bien, profe. Aunque en este día lo vamos a ver más desde un aspecto jurídico y la evolución que ha tenido nuestra sociedad, yo me di la tarea, como siempre, como para cada programa, para que nuestros radioescuchas se sientan interesados y nos escuchen hasta el final del programa, que les estaremos diciendo cómo ha evolucionado esta institución jurídica a través de los años, desde la edad antigua, cómo es que lo tenemos hoy en día en nuestro estado de Jalisco, y aprovechar que nos acompaña el maestro Jaramillo, que nos diga pues los actuales regímenes que hay patrimoniales en los matrimonios, los requisitos que hay para casarse, el matrimonio colectivo. Los invitamos a que se queden para hablar de este tema tan interesante y además tan bonito, aprovechando que a lo mejor alguno todavía sigue con el enamoramiento del 14 de febrero. Y bueno, pues comenzando, maestro, yo me di la tarea de investigar pues desde cuándo empezó esto del matrimonio. Y leí que, pues bueno, para empezar, de latín, su traducción tal cual es una de una sola materia, ¿no? El matrimonio es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo, no me dejará mentir. En la edad antigua, pues no era otra cosa más que un vínculo para mantener la nobleza, es decir, pues el matrimonio no existía para el resto de la población, solo existía para los reyes, para que estos mantuvieran ahora sí que el poder y este linaje, que creo que todavía hoy en día podemos verlo.
Bueno, mire, es muy sencillo el matrimonio ahora, simplemente se han simplificado mucho, inclusive el matrimonio es más sencillo y práctico, porque ya no se le pide el choro campo, ya cambió todo, y ahora son también, se celebran matrimonios igualitarios, simplemente con los requisitos tan fáciles y sencillos, que toda la gente, pues, ¿qué ocupo? Muy sencillo, dice, pues, simplemente ser mayor de edad.
Sí, para empezar, ¿verdad?
Para empezar.
El mayor de edad.
La primera es ser mayor de edad, porque ya recuerden que la ley ha cambiado, ya un menor de edad no puede celebrar matrimonio.
Que antes se podía, ¿no?
Sí.
Que era lo que decía, que íbamos a ver cómo esta evolución ha sido. Anteriormente el matrimonio, primero, como les mencionaba, pues nada más era para los reyes, ¿no? Después, en la historia de la humanidad, después de la Revolución Industrial, donde ya había tal vez una clase plebeya más alta, que ya mostraba más intereses en generar a lo mejor patrimonio común, familia, en casarse, tener hijos, fue cuando se empezó a contextualizar este concepto como pues una unión de dos personas, bueno, inicialmente de un hombre y una mujer, para generar un patrimonio, una familia, y como antes, en el siglo XV y todavía hasta el siglo XIX, pues se supone que era algo para siempre, ¿verdad, profe? Digo, ¿cómo,
sí,
cómo el divorcio también entra en una época no tan lejana a la que hoy en día tenemos? Y antes, pues te casabas para toda la vida.
Ese era es el fin del matrimonio, que se case para toda la vida.
Ay,
simplemente el matrimonio viene a cambiar, bueno, principalmente cuando inicié yo ser oficial por primera vez en Puerto Vallarta, había el matrimonio en el Código Civil, decía que el matrimonio puede darse en menores de edad, siempre y cuando firmaran los padres.
Claro.
O si aparte, por ejemplo, había una niña de 14 años y quedaba embarazada por un adulto, realmente celebraban el matrimonio con consentimiento de los padres y presentaban ellos un análisis clínico para uno ejercer el matrimonio.
Claro.
Ahora no ha cambiado mucho y ha llegado la ley a decir realmente el matrimonio es conciencia, el matrimonio es que la persona platique con su pareja y analice las cosas. Ahora el matrimonio son para los mayores de edad, de 18 años cumplidos.
Claro, profe, y además no me dejará mentir, que anteriormente el matrimonio además era concebido como un contrato civil, pero previo a esto, tal como menciona usted, ¿no? Cuando no existía formalmente nuestros códigos civiles, era un acuerdo del papá de la mujer con el marido, ¿no?
Exacto.
O sea, de verdad las mujeres éramos ¿cómo puedes decir? Un producto que se apalabraba con el marido y con el que mejor le conviniera al papá de la cónyuge, ¿no? De la mujer. Realmente me parece importante que mencionemos cómo ha sido antes, porque aunque no nos tocó a nosotros, quizás a nuestras generaciones anteriores sí les tocó, ¿no? En lo particular, quizás a mi abuelita le tocó que su papá eligiera con quién se iba a casar.
Mira, yo en ese aspecto yo platico con los alumnos, los estudiantes de derecho, realmente el tiempo pasado, cómo ha cambiado evolucionando la ley y ha evolucionado la sociedad. Si va a evolucionar la sociedad, tiene que evolucionar la ley y estar de acuerdo a la sociedad. Existía el matrimonio por compromisos. Realmente comprometían a la hija o al hijo con una persona que tuviera dinero o cualquier cosa. Dicen que por ahí todavía en algunos pueblos indígenas todavía existe algo de eso, pero ya están...
También lo creo, que todavía en la actualidad las comunidades indígenas, sus matrimonios se rigen por acuerdos.
Sí, exactamente. Y ahora no. Ahora yo digo, si eres mayor de edad, llega, no importa que no quiera tu padre, que quiera tu familia, simplemente que sea de acuerdo el esposo y la esposa o el novio y la novia y celebra el matrimonio, siempre y cuando.
Claro. Me está comentando aquí en cabina también el famoso dote, profe, también, que era lo que les decía, que anteriormente el matrimonio era algo que apalabraba el papá de la novia o de la cónyuge, y además se apalabraba el dote también. Bien ahí, John.
Miren, en esa parte principal yo vengo de una persona religiosa.
¿Usted dio dote?
Pues no tenía yo simplemente ganas de trabajar, simplemente sacar adelante a mi familia.
Claro.
Pero se da mucho, inclusive yo decía, por ejemplo, cuando se leó un matrimonio, decía, ¿y por qué no lee el Epístola de Melchor a Campo? No, el Epístola de Melchor a Campo era aquel en el tiempo pasado, cuando exigían que la mujer al matrimonio llegara virgen. Realmente, el hombre no importaba, pero la mujer tenía que llegar virgen para celebrar un matrimonio. Si no eras virgen...
Aún en matrimonio civil.
En el matrimonio
civil. Porque hay que aclarar nuestros radioescuchas que estamos hablando del matrimonio civil, que es el que se rige por la ley, el que está en el Código Civil. Ya otra cosa muy diferente, pues, es el matrimonio religioso. Del que estamos hablando el día de hoy es precisamente el matrimonio civil.
Sí, exactamente. Inclusive, por ejemplo, si ustedes leen un poquito la Epístola de Melchor a Campo, decía que la mujer debe ser débil y sumisa delante del hombre. y eso en tiempos
pasados. La vamos a leer ahorita en el siguiente corte, porque usted nos va a decir desde cuándo ya no se lee, que no tiene mucho tiempo.
No, ya tiene como unos 10 años.
10 años, estamos hablando que hace 10 años, profe, me pude haber casado, ya era mayor de edad, y tendría que haber leído y haber cumplido bajo esa, pues ahora sí que epístola, ¿no?
Sí, mira, realmente decían, otra parte de la epístola decía.
Ahorita que la vamos a dejar para el otro corte, profe, la epístola, para que nuestros radioescuches nos escuchen cómo hace 10 años todavía la mujer debía ser sumisa ante el oficial de registro civil. Regresamos, síganos escuchando en el 104.3 FM.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
Buenas tardes, estamos de regreso. Mi nombre es Joana Batista y estoy aquí con el maestro José Luis Jaramillo. ¿Cómo está, profe? Ya estamos en el segundo segmento de este tema tan bonito como lo es el matrimonio civil.
Pues aquí queriendo aclarar varias cosas, varios aspectos del matrimonio.
Claro.
El antes y el después.
Pues para los que nos están sintonizando apenas, les platicamos, estábamos viendo que pues estamos comentando aquí más bien que el matrimonio pues a sus inicios no tenía nada que ver con el amor. La idea romántica de enamorarse y casarte pues no existía. Esto realmente empezó a partir de posterior a la revolución industrial, que ya había un pensamiento más liberal, un pensamiento quizás más científico. Anteriormente era acuerdo entre la nobleza de muchos años atrás, o decíamos acuerdo del papá de la novia, el famoso dote. Realmente ha cambiado con el paso del tiempo, y me gustaría decir que en México algo bastante importante, que como dato quizás histórico o a lo mejor dato curioso y importante para los estudiantes de la carrera de Derecho, ¿no?, que fue hasta el presidente Benito Juárez en que se instruyó esta institución civil, ¿no? Dejó de ser, recuerden que anteriormente la iglesia tenía el control de todos los actos del registro civil, los nacimientos, los matrimonios. Entonces Benito Juárez creo que se distinguió precisamente por poco a poco ir separando la iglesia-estado, exactamente. Entonces fue hasta él y sus leyes de reforma en 1857. Suena lejos, pero fue un gran inicio. Digo, a partir de ahí ya hasta el 1914 también se dieron grandes cambios con Venustiano Carranza. Y fue hasta el 1917 precisamente, profe, en donde ya existe el matrimonio en el Código Civil. Como un contrato, ¿verdad? Pero ya existía, como un contrato, la voluntad o el libre desarrollo de la personalidad, que hoy suena mucho, pues no existía todavía. Lejos estábamos de los derechos humanos o de un matrimonio igualitario o de un divorcio, cuando antes pues tampoco existía el divorcio, ¿no? Ya decía usted que uno se casa para siempre.
Y pensar realmente que había mucho machismo realmente sobre ese claro. aspecto del matrimonio, donde el hombre era el amo y señor de la casa y la mujer era simplemente como su sirvienta. Pero ha cambiado toda esta parte, principalmente en el matrimonio. Ahora viene a salir un matrimonio que los dos se entiendan. Inclusive en el matrimonio, en la Constitución decía que el matrimonio era para procreación de hijos. Ahora ya cambió y dice el matrimonio es para convivencia familiar, simplemente.
Sí, de hecho, me parece importante decir, bueno, empezó como un contrato. Después, que para preservar la especie, para tener hijos, o sea que poco a poco se ha ido pues innovando este concepto. Me parece importante la reforma que tuvo precisamente nuestra Constitución en 1992. En ese año nací, hace 31 años, en donde ya se quita esta aseveración de que el matrimonio es un contrato civil, ¿no? Ya se deja de ver como un contrato y ya se alusiona al matrimonio a una actividad que diga, perdón, a una voluntad de personas, ¿no? Ya en el 92, hace 30 años, tan recientemente, ya se era una voluntad. Y bien nos decía usted, profe, que hace todavía algunos 10 años se leía la epístola de Melchor Ocampo, que a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas se han de haber casado todavía con eso en su acto de registro civil, ¿no?
Sí,
estoy segurísima.
Inclusive se la entregaba a uno en formato para que se la llevaban de recuerdo.
¿En serio?
Sí.
Bueno, En lo personal, no sabía desde cuándo ya no se leía. Sabía sobre la epístola de Melchor Ocampo, pues por su derecho, en su momento en la carrera de derecho, pues lo llegas a mencionar, pero creo que no me tocó ni siendo estudiante, por lo cual nunca la había leído. Me puse a buscarla aquí para nuestro radio escuchas y poder leer un cachito. Se van a quedar sorprendidos sobre lo que se leía en ese entonces y a lo mejor el profe Jaramillo ahorita nos puede indicar en qué momento se leía, y la reacción de las partes, profe, a través de los años, ¿no? No me imagino yo leyendo, o no me imagino usted más bien como oficial de registro civil, leyendo esta epístola en un matrimonio hoy en día. Así que voy a leer un poquito para que ustedes nos digan qué opinan. Recuerden que también estamos en el streaming live del Facebook, por si nos quieren decir qué opinan de cómo era antes el matrimonio y esto que se tenía que leer a los contrayentes, ¿no? Que dice, epístola de Melchor Ocampo. Declaro el nombre, la ley y la sociedad que quedan unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga. Este es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Este no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte le deba al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado, ¿no? La mujer cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dar al marido obediencia, agrado, asistencia, creo que no voy a poder terminar de leer, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende y con la calidez de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo propia de su carácter. El uno y otro deben y tendrán respeto. Bueno, algo bonito ya. Palabras más, palabras menos, querido auditorio. Esto fue la epístola de Melchor. Ahora sí, profe, díganos. ¡Qué barbaridad! No me imagino en una ceremonia de matrimonio que a una mujer el propio oficial de registro civil le diga que debe ser abnegada, sumisa y además no hacer enojar al marido, porque prácticamente dice eso.
Sí, aquí era realmente que el hombre era el macho sexual, nos estaban comparando como animales, porque realmente el amor se da entre dos parejas con consentimiento, simplemente sabemos como derecho que si es a la fuerza es una violación. Claro. Entonces realmente esa epístola viene a cambiar en el momento más adecuado, pero ¿por qué viene a cambiar? Por la lucha de la mujer. La mujer luchó para que se quitara eso y cambiara las cosas. Simplemente cuando iba a celebrar un matrimonio, yo empecé a ser oficial de registro civil desde la era de que estaba el presidente Javier Bravo. Uh-huh. En esa etapa me tocó que todavía separaba a una persona y me decía, oiga, no los casó bien, es que falta la epístola de Melchor Ocampo.
¿Había gente que la pedía?
Sí, la pedían. Entonces le decía, lo siento mucho, esa epístola ya fue quitada. Si yo la pronuncio, me pueden sancionar. Claro. Simplemente. Es una aferración a la mujer, es un maltrato simplemente psicológico. Ahora no, ahora cambia todo, ya la cultura de la gente ya cambió diferente, ya no pide la epístola de Melchor Ocampo, simplemente pide unas palabras bonitas de lo que es el matrimonio. Y realmente el juez de registro civil da el acto solemne del matrimonio, diciendo las palabras adecuadas, que el hombre y la mujer son iguales, con derechos y obligaciones ante la ley ante y la ante ley, la sociedad. Claro. Simplemente.
Bueno, ya ni siquiera hombre y mujer, ¿no? Ya, de hecho, en Jalisco, el año pasado, creo que, fue en abril del año pasado, ¿no? Cuando ya el Congreso aprobó el matrimonio igualitario en Jalisco, de hecho. Entonces, ya ni siquiera existe eso de hombre y mujer, ¿no? Entonces, pues, respeto mucho a aquellas personas que se casaron con la epístola de Melchor, y como dice usted, que todavía la pidan, eso me sorprende. Sin embargo, pues también es algo cultural. Digo, la sociedad poco a poco va cambiando. En lo personal, yo me siento muy contenta y feliz de que nuestras leyes, incluso los procesos administrativos, como usted dice, que ya no la leen, se vayan adecuando y se vayan innovando siempre, no nada más en pro de la mujer, sino en pro de los derechos humanos, porque al final, aunque al final usted, profe, tiene hijas, tiene hermanas, tiene sobrinas, quizás tiene nietas, ¿no? Digo, siempre indirectamente, aunque sean hombres, el que se avance en temas de derechos de mujeres, hay un impacto directo, porque no me digan que no hay mujeres en su vida.
Sí, mira, ahora viene más abierto el matrimonio. Tuvieron sus dificultades en el matrimonio igualitario. Pero aquí en Puerto Vallarta se logró, claro, Dios. Cuando la Suprema Corte de Justicia autoriza los matrimonios igualitarios, todos los estados, ustedes saben que los estados son independientes, tienen sus propias leyes. Entonces, realmente, cuando iba al matrimonio igualitario al registro civil a solicitar un matrimonio, se les decía que no se podía hacer porque la ley no ha cambiado y todavía no.
Porque en Vallarta se hacían desde antes de abril del año
sí,
pasado.
Sí, se hacían, pero realmente se presentaba un amparo. A la negativa de la autoridad se presentaba el amparo y ya solicitaban. Y el registro civil celebraba la boda. Con ese amparo, con esa resolución del juez, él celebraba la boda igualitaria. Ahora ya no, ya es libre, ya no pueden presentar ninguna
amparo. ¿Ya los formatos cambiaron, profe?
Cambiaron. Inclusive el formato ya dice cónyuge 1 y cónyuge 2, ya no dice esposa ni esposo.
Ya no dice.
Sí, ya. Y inclusive ya también lo del sexo se pone en sexo indistinto, realmente. Para no perjudicar a las bodas igualitarias.
Y la identidad de las personas.
Y la identidad, ¿no?, de las personas. A mí sí me ha agradado y me da gusto, por ejemplo, que ese procedimiento salga adelante, porque he llevado bodas igualitarias.
Decía que le gustaban más. Nos contaba antes de salir al aire, a mí y a los chicos aquí de cabina y producción, nos decía que incluso le gustaban más las bodas igualitarias, que había
sí,
más,
miren,
amor.
Realmente cuando celebré en la playa una boda igualitaria de dos mujeres, como que la mujer es más romántica, es más amorosa, es más tranquila y dice las palabras más adecuadas a su pareja. Yo creo que por eso se enamoraron las dos, por las palabras adecuadas que se encuentran en la relación. Entonces realmente me emociona por las palabras que se dicen.
Claro.
En el momento de que se dicen los votos, una a otra, se expresan los sentimientos más frágiles que tienen ellas en el amor. Y es cuando el momento que comienzan a llorar una a la otra es el momento adecuado. Yo les digo, no se preocupen, es su momento, es su matrimonio.
Está viviendo de nuevo ese día.
Sí, claramente es cada momento. Y cuando celebro un matrimonio de igualitario no es porque esté en contra nadie. Al contrario, estoy a favor de todo.
Bueno, y como autoridad, ¿usted está obligado?
Claro que sí, a celebrarlo.
Claro, a celebrarlo.
Sí, y yo celebro un matrimonio de igualitario de dos hombres y son más... como que más estrictos, más rectos, realmente, en las palabras decirse lo que siente por la pareja.
Ya.
Simplemente más, te amo y estoy enamorado de ti. Es la única palabra que se dicen y la mujer expresa más sentimientos, es más abierta.
Todavía no he tenido yo la oportunidad de asistir a una boda igualitaria, pero aquí Jonathan sí. ¿Y qué tal estuvo? Dice que más o menos, pero sí existió bodas, es,
también
claro
depende,
que sí.
Yo creo que digo que de las bodas también depende en la ceremonia, cómo es el proceso que lleva la ceremonia.
Claro,
sí,
eso iba, profe, le iba a decir, he existido a dos bodas de dos amigas sin nombres y una me hizo llorar y la otra solo se me hizo bonita, me puse contenta por mi amiga, pero una literal, como dice usted, me hizo llorar, me conmovió muchísimo las palabras entre pues los cónyuges al momento de celebrar el matrimonio. Vamos a ir último a un corte más, profe, quédense con nosotros, estoy aquí en el 104.3 FM, en el streaming live del Facebook, en el radio UDGPB. Estamos hablando del matrimonio y regresando al corte, el profe nos va a platicar
de los regímenes.
Ahora sí, de los regímenes y qué se necesita para casarse. A lo mejor después de este programa alguien ya decide tomar esa decisión.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Derecho al aire. Buenas tardes, ya llegamos a la mitad de este programa, que ha estado muy padre, profe. De repente siento ese choque cultural con usted. Mi nombre es Giovanna Batista, aquí está el maestro Jaramillo, quien ya tiene bastantes años trabajando como oficial del Registro Civil y nos platicaba ya cómo le ha tocado desde que leyeran la epístola de Melchor Ocampo, en donde se ponía a la mujer pues una posición, pues, ¿cómo decirlo? Hasta un tanto denigrante, yo sí diría, con todo lo que dice, ¿no? El hecho de que sumisa y obediente y todo eso, en lo particular me da gusto que ya no se lea.
Claro que sí, mira, ahora ya el acto de un oficial civil es solemne, claro. Es sobre...
Ya nos decía que ya eso pasa a los cónyuges, ¿verdad? Sí. La parte del speech bonito.
Sí, la forma de los votos que se dicen ellos... yo hago participar a los padres también, okay. A darles unas palabras de aliento y consejo a sus hijos, porque como padres pues queremos que les vaya bien a los hijos en el matrimonio. Y yo les hago hincapié que no tienen que entrometerse en su vida privada de matrimonio, pero sí pueden ayudarlos en solucionar algunos problemas, simplemente.
¡Qué buen consejo! Ah, muy bien, profe. Nos comentaba, profe, que hoy en día pues ya está el matrimonio igualitario, que incluso ya los formatos administrativos todos ya cambiaron. Me gustaría muchísimo que nos platicara, ahora sí, sobre este proceso de casarse aquí en Puerto Vallarta, bajo las leyes del Estado de Jalisco, que es el Código Civil. ¿Bajo qué régimen pueden casarse? Quizás uno piensa que se casa y todo lo de tu pareja es tuyo y todo lo mío es de mi pareja, o a lo mejor la gente solo ubica esto de que vienen separados o todos de todos, ¿no? Que nos platicara un poquito de este proceso administrativo, el régimen por el cual pueden optar y por qué no, seguro vamos a alcanzar, el tiempo nos va a alcanzar también para que nos platique esto que hacen también los gobiernos municipales con las bodas colectivas.
Miren, el matrimonio es muy sencillo. Y ahora simplemente los requisitos son muy pocos. El matrimonio dice que ser mayor de edad, acudir a un curso primero matrimonial al DIF.
¿Ese curso qué viene? ¿Qué es? ¿Como un curso?
Mira, tengo entendido que ese curso realmente se lo dan para que conozcan los regímenes, okay, de lo que estamos hablando.
Ah, perfecto.
Sí, para que saber, siempre existe, en el matrimonio existen tres regímenes. Porque mucha gente dice, bienes mancomunados, ahora se llama sociedad legal. El conyugal simplemente y el separación de bienes son tres regímenes que tenemos a la vista para, ajá, el matrimonio. La mayoría que decide casarse es por sociedad legal, es 50 y 50 desde el momento que celebran su matrimonio.
Sí, es importante decir, el de sociedad legal, para el otro que nos escucha, empieza a contar lo que se forme en el matrimonio a partir del matrimonio, ¿no? Y a partir del matrimonio todo lo de tu pareja y lo tuyo es 50 y 50.
Sí, al momento que ya decidan separarse o finalizar su contrato de matrimonio, pues ahí sí, se reparte entre la mitad y mitad. Por eso es 50 y 50. Existe también el régimen conyugal. Ese sí es, si tú como joven o tienes algunas propiedades, tienes que hacer capitulaciones. ¿Qué son capitulaciones? Son escrituras públicas que hace el notario, ya sea para que entre en el matrimonio o que no entre en el mismo matrimonio.
Que en la práctica, profesor, casi nadie hace capitulaciones, ¿no?
Son muy costosas.
Además de que son costosas, porque no deja de ser un acto, sí, ante el notario público, bien lo dijo usted, el de sociedad conyugal es ahora sí que lo que tuviste antes del matrimonio, lo que generes durante el matrimonio, lo que te regalen, todo, ¿no? Ahora sí que ahí entra todo. Y es lamentable que no hagan las capitulaciones, porque usted no me dejará mentir, creo que es el que más utilizan, ¿o no?
Utilizan la sociedad legal.
¿La sociedad
el
legal?
Conyugal no lo utilizan, porque si cuando les piden capitulaciones, ellos ya deciden si se van a la sociedad legal o se van a separación de bienes. Ah. En separación de bienes no ocupamos capitulación. Si tienen capitulación, podemos anexarlas, pero no se van a por capitulación. Simplemente firman un contrato de responsabilidad que tienen ellos, los cónyuges que se casan por separación de bienes.
Claro. No, pero sabía, ¿por qué firman un contrato en separación de bienes?
Porque no presentaron ninguna capitulación.
Ya, ya, ya.
Pero aquí realmente sabemos que como abogados sabemos que,
claro,
pues, es muy diferente, es simplemente la separación de bienes. Yo lo tengo entendido es que para la gente mayor, la gente que ya tiene recursos, que tiene dinero, que hizo su vida y se casa nuevamente, entonces se casan por separación de bienes. Pero, por ejemplo, mi esposa y yo que no tenemos nada y nos casamos por separación de bienes, pues va a ser como sociedad legal, mitad y mitad. si hacemos una propiedad lo pongo a mi nombre, va a decir me toca, me corresponde.
Claro, me parece importante que toque eso. De hecho, esto ese tema podría ser hasta un tema de un programa entero.
Exactamente.
Aclarar en nuestro auditorio que aunque existe la separación de bienes, eso no deja sin efecto el patrimonio que puedes llegar a construir en común con tu pareja. Entonces, aunque muchos se van por eso de que separación de bienes, porque lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y bueno, si yo hago algo y no te quiero dar o te quiero dar, pues es mi decisión. Bueno, podría ser un tema de estudio de derecho profundo, en realidad, porque sin duda, durante el matrimonio se genera patrimonio común. Digo, hay cosas que yo pongo esto, tú pones lo otro, yo compro y tú mantienes, etcétera, ¿no? Pero me parece importante, maestro, que nos haya dejado en claro que son tres opciones que rigen los bienes que se van a hacer durante el matrimonio, ¿no? El de sociedad legal, 50 y 50.
Es el más usado, el 50 y 50.
Que es el más usado, bien lo dimensiona. Separación de bienes, que como usted, yo pienso lo mismo, que aunque sea separación de bienes, puede haber cavidad a que se genere patrimonio común.
Sí.
Y el de sociedad conyugal, que dice que casi nadie lo usa. Bueno, yo veo las actas de matrimonio de mis tías y es las que todas tienen esa.
Porque anteriormente creo que estaba estipulado que era bienes mancomunados, sociedad
sí,
conyugal.
Sí, ajá, bienes mancomunados.
Pero ahí está bien especificado que si quieres sociedad conyugal tienes que presentar capitulaciones, si no el juez de registro civil no te va a celebrar el matrimonio por ese régimen.
Sí, porque me parece importante el que se declare los bienes que tiene una persona previo al matrimonio, ¿no cree? No lo veo tan mal, al final de cuentas. Y bueno, profesor, nos decía que tomaran la plática en el DIF, donde precisamente les explican esto, ser mayor de edad. ¿Qué más necesita para motivar a nuestros radioescuchas a que se casen?
Después de acudir al curso previo matrimonial, les solicitamos dos actas de nacimiento, no mayores de un año.
Okay.
Decían, pues, el acta no pierde, ¿cómo se dice? Sigue siendo un acta y sigue funcionando como acta, pero okay. Se les pide durante un año por algunas notificaciones o aclaraciones, alguna anotación que tenga el acta para que sea actualizada, eso no mayor de un año. Inclusive ya es muy fácil, si tú naciste en Chihuahua, naciste en Tijuana, ya en cualquier oficial de registro civil le puedes pedir tu acta foránea, cuesta lo mismo, igual que el acta local, ya no necesitas ir al lugar de residencia o lugar de origen para soltar un acta, inclusive ahí mismo se las expedimos ya las actas de nacimiento. Si está en el sistema, inmediatamente
las descargamos
y la imprimimos ahí. Y tiene el mismo valor, el mismo, es un formato oficial a nivel nacional, que en cualquier oficialía, en cualquier lado ya la puedes encontrar. Eso no es impedimento, las dos actas de nacimiento.
Okay.
También ocupamos análisis clínicos. Análisis clínicos.
No me comentaba.
Grupo sanguíneo y el BDRL.
Sí, el grupo sanguíneo por el tema de la procreación, ¿verdad?
Sí.
En caso de que sean hombre y mujer, porque si fuera un matrimonio igualitario, realmente ahí no importa que el grupo sanguíneo choque.
Sí, no importa, pero si entre un hombre y una mujer, ajá, siempre ocupamos el grupo sanguíneo por la descendencia. Recuerden que cuando antes en la historia se casaban los reyes, los hijos de los mismos reyes, entonces fue desapareciendo esa familia, por eso ahora se pide un certificado médico también.
Ajá.
Y lo conjunto con los análisis clínicos, que el médico especifique que están bien.
Claro.
Y que no tiene ninguna enfermedad contagiosa o venérea.
Sí, realmente. Es lo que le iba a decir, los análisis clínicos van enfocados a enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
Sí, que tiene que saber tu pareja realmente qué es lo que tienen los dos para si se celebra el matrimonio, pues ya no queda del oficial registro, sino queda realmente de los dos cónyuges.
Ya, ¿y qué más?
Las copias de notificaciones y dos testigos, nada más.
Y es todo. Suena fácil.
Sí, son sencillos. El curso prematrimonial los hacen los jueves, inclusive se les pueden dar, hay veces con urgencia, les pueden expedir el acta. Las actas de nacimiento las puedes pedir en el registro civil. El certificado médico y análisis clínicos en un mismo día te lo dan, al otro día tienes tu certificado médico.
Claro.
Es muy rápido. Las identificaciones, pues traemos nuestra credencial de lector. Nuestra credencial de lector la podemos sacar la copia y dos testigos. Rápido, vengo mi hermana, vengo mi prima, inclusive los papás, los mismos familiares pueden ser testigos del matrimonio.
Sí,
amigo. Que nada más, para que exista el matrimonio debe ser de acuerdo a tu cónyuge o tu cónyuge.
No, claro, maestro. Ya eso del matrimonio apalabrado por el papá ya hace mucho dejó de existir.
Sí. Mira, cuando llegan, oiga, ¿qué ocupo para matrimonio? que tengas novio o novia que decidió para casarse.
Básicamente es eso. Suena muy sencillo y hasta sonará broma, pero yo estoy muy en pro de que lo que se necesita para el matrimonio sea simplemente la voluntad de las personas, y viene con este principio del libro de desarrollo de la personalidad, que le mando un saludo a la doctora Marta, que es que me dio la clase de eso, y seguido lo recuerdo, porque es muy importante que cada ser humano decida cómo desarrollar su vida de manera libre, ¿no? Y pues ahí está. Ya nos dijo el maestro Jaramillo los requisitos para casarse. Nos vamos a ir a un último corte, profe. Regresando, los mencionamos súper rapidísimo y ahora sí nos dice, teniendo todo eso, qué sigue después, cómo se celebra el matrimonio, y culminamos con que nos platique eso de los matrimonios colectivos.
Claro que sí.
Síganos escuchando en el 104.3 FM y a través del streaming live del Facebook en Radio UDGPB.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
¿Qué haces con eso? Muy bien, estamos de regreso, ya es nuestro último segmento, se me ha ido rápido, maestro, muchísimas gracias por hacer ameno esta plática sobre el matrimonio.
Pues realmente estoy muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes y informar un poquito de lo uno que sabe sobre los matrimonios.
Yo les quiero decir que aquí tengo el formatito del matrimonio, le agradezco al maestro que nos lo haya proporcionado y facilitado, solo para recordarle a nuestro auditorio. Precisamente estoy viendo algo de los requisitos, pues ya nos dijo que mayor de edad, acudir al curso prematrimonial del DIF, copias del acta de nacimiento, no
actas
mayor
originales.
Actas originales, perdón, no mayor a un año.
No mayor a un año. El certificado médico con análisis clínicos.
El certificado
médico. Y copia de certificación de los novios y dos testigos.
Y dos testigos, bien. Maestro, estaba viendo aquí que traía una anotación. En caso de que sea extranjero, porque en Vallarta se celebra mucho matrimonio con extranjero, ¿verdad? ¿Sería lo mismo solo que el acta del extranjero estuviera traducida y apostillada?
Cuando se celebra matrimonio con un extranjero, ajá, simplemente son los mismos requisitos, nada, okay, más se les pide que traigan su acta apostillada. Uh-huh. Cuando traen la acta apostillada la manda uno a ¿cómo se llama?, a traducir al español,
okay,
con un perito autorizado también, o cualquiera persona puede autorizarlas.
Okay.
Y ya el perito me la entrega y llevamos la boda con su pasaporte o sus documentos.
Cualquier identificación oficial. Muy bien, entonces teniendo todo eso y cumpliendo, se va al registro civil, se saca cita, y si se quiere hacer fuera, ¿cuánto cuesta casarse, maestro? Eso es una pregunta también importante, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta casarnos aquí en Puerto Vallarta?
Miren, es sencillo porque ya los costos se han estipulado por el...
¿Por el arancel?
Por el ayuntamiento.
Ok.
El juez de registro civil no puede aumentar ni puede disminuir, ya está estipulado lo que se va a cobrar.
Ok.
Hay bodas a domicilio que son las que salen un costo por la salida,
ajá,
del juez, los viáticos, literalmente.
Claro.
Pero hay bodas en las oficinas. En la oficina nada más pagas tu régimen.
¿Cuál
que
es?
Cuesta un régimen, pues, ajá, creo que ciento... Aquí tenemos el costo.
Aquí venía así en su formato.
Dice, pago para matrimonios a domicilio. Se casa en oficina, pagará únicamente el régimen que elijan.
Ajá.
Si su boda es en yate o globo, sale más costoso.
Más caro.
Sí.
Aquí veo que dice que por salir son 1,100, pero sí, si además sale a un yate, a un globo o un velero, son 5,720. Pero si se casan ahí en la oficina del registro civil, no tiene costo. O sea, no tiene costo.
No, extra. Nada más pagan el régimen, que ya son como 220 o 170.
Va,
realmente.
Okay.
Es un costo muy simbólico del régimen que se van a casar. Ahí deciden qué régimen, si es legal, conyugal o separación de bienes.
Sí, que ya nos platicó en qué consistía cada uno de ellos. Y bueno, entonces, parece fácil, maestro, casarse.
Es sencillo, práctico, nada más que realmente... tengo muchas anécdotas que contar, pero sería otro programa. Realmente,
no, antes de que se vaya, yo le iba a pedir que nos contara pues su anécdota más padre y por qué no también a lo mejor alguna incómoda, pero previo a que nos cuente su experiencia que ha tenido como oficial de registro civil a lo largo de los años, nos iba a platicar también que bueno, esto es para casarse ahí en la oficialía o fuera de la oficialía con un costo extra, pero además también existen estos famosos matrimonios colectivos, que nos platicara sobre ellos.
Claro, mira, debido a la pandemia no se había llevado, dos años no se llevó los matrimonios colectivos. Uh-huh. Ahora ya tenemos la fecha, más o menos ya se dio por las noticias por nuestro oficial, uh-huh, principal, el licenciado Jaime Castillo Copado.
Ajá. Sobre, te mandamos un saludo.
Sí, sobre los matrimonios colectivos que se llevarán aquí en Puerto Vallarta. Ya están autorizados, ya nomás estamos esperando para comenzar la campaña. La okay. campaña comienza en mayo y junio, y el matrimonio sería, la clausura del matrimonio general sería el 4 de agosto. Así que vayan preparando sus documentos, muy sencillo, dice matrimonios colectivos, acta de nacimiento de los dos cónyuges, identificación de ambos, constancias, pláticas prenupciales y certificado médico, análisis clínicos.
¿Cuál es lo que nos decía? O sea, los mismos requisitos prácticamente.
Sí, pero son más flexibles en este, los matrimonios colectivos. Y las actas se pueden solicitar que no tengan tachaduras o raspaduras, ya, como estén las actas, que estén en buen estado.
¿Por qué esto del matrimonio colectivo, maestro? ¿Por qué la celebración es más importante? ¿O porque el gobierno asume el costo solemne y hace el evento? Y sobre todo, usted en su experiencia, ¿por qué cree que sean un hit? No, porque se llenan, ¿no?
Sí, sí, me tocó un matrimonio, matrimonios que 400 matrimonios hicieron una fecha.
¿En serio?
Sí.
¿Cómo hay tanta gente que se quiere casar en Vallarta?
Sí, yo creo que ahora va a ser más porque son dos años que no llevan matrimonios colectivos.
Wow.
Simplemente decías que si es más costoso, más barato, es económico porque es casi gratuito. Yeah. Todo lo simplifica a un costo único de, por ejemplo, que de las análisis certificado médico, análisis clínico, es una cuota simbólica que se va a pagar nada más.
Yeah.
Y todos los datos, todos serán como constancia en existencia, toda esa parte serán desde Guadalajara y serán gratuitas.
Perdón.
Hacen una en el salón, uh-huh, y pues obviamente hay un convivio que se junta el DIP con el ayuntamiento.
Entonces es absorbido por el gobierno.
Sí, absorbe el gobierno.
Okay. Ahora sí que ya entiendo y ya me queda claro por qué tienen tanto éxito o son tan famosos estos del matrimonio colectivo. Tenemos una preguntita que me acaba de pasar aquí en cabina de una pareja, ¿se puede cambiar su régimen después de casado? Ejemplo, ¿bienes separados a bienes mancomunados o es el mismo de por vida? Yo podía responder, profe, que sé que una pareja que tiene bienes mancomunados, o sea, sociedad legal o sociedad conyugal, puede liquidar la sociedad. Puede ir a un notario público a liquidar la sociedad. Esto quiere decir que van a decidir en qué manera van a disponer o repartirse los bienes sin necesidad de divorciarse.
Exactamente.
Esto solamente afectando el régimen matrimonial.
Inclusive cuando ellos se casan, les da una información nosotros a los cónyuges que si no les gusta ese régimen, pueden adoptar por otro. Simplemente, no sé qué requisitos ocupe el notario.
Sí, eso es ante notario público, sí, y como dice el maestro también, ¿no? Ya tendría un costo totalmente diferente.
Sí, diferente, ya es el cambio.
Notario público.
Pero si no te gusta la ciudad legal y puedes cambiar la separación de bienes o al conyugal, ese no hay problema, ese te lo puedes cambiar. No ocupo divorciarme o volverme a casar para buscar otro régimen. No, simplemente el trámite del... la liquidación de tu régimen y a pasar a otro con notario público.
Así es, muy buena pregunta esa en realidad, porque a pesar de que toman la plática en el DIF, posiblemente, y me ha pasado, he tenido clientes que han tenido que liquidar su sociedad legal sobre todo, para efectos quizás fiscales o efectos de algún negocio, porque recuerden que ustedes al estar en sociedad conyugal o sociedad legal, pues su patrimonio también es afectado por el de su esposo, entonces, o su esposa, como sea que aplique. Entonces, si alguno de ellos quizás me tocó que para un tema de un crédito de un negocio necesitaba la firma de su esposa todo el tiempo, y yo les recomendé precisamente liquidar la sociedad. Al final de cuentas se repartieron los bienes y la empresa pues ya no tenía una afectación directa pues con la esposa, ¿no? Pero sí se puede, contestando la pregunta, sí se puede, siempre y cuando se liquide la sociedad con la que ya te habías casado, puedes optar por otra, sin necesidad, dije al maestro, de divorciarte y volverte a casar.
Sí, aquí tenemos muchos notarios. Dependiendo de qué notario llegues o vayas, simplemente ellos tienen la facultad para
liquidar
la sociedad.
Ah, es correcto. Eso ya no se hace en el registro civil, en realidad. Pero
nosotros hacemos simplemente la anotación. Cuando liquida la sociedad legal o la separación de bienes, te da un documento el notario y ya lo traes al registro civil y se hace la anotación en tu acta de matrimonio.
Sí, que no es tal cual una leyenda, ¿verdad? Sí, que se escribe.
Se escribe sobre el cambio de régimen. Pero eso no hay problema, es muy rápido y no es tan complicado.
Lo complicado sería ir al notario y decidir quién se queda con quién, ¿no?
Sí, exactamente.
Muy bien, pues un saludo a la persona que nos hizo esa pregunta. Nos gusta que nos pregunten y aprovechemos a los invitados que tenemos cada programa. Y bueno, maestro, finalizando con los matrimonios colectivos, pues qué bárbaro que lo absorba el municipio, pero al mismo tiempo también es padre porque no deja de ser, como yo le decía a usted hace ratito, ¿no?, la obligación del municipio y de la autoridad también, pues, ejecutar las voluntades de las partes de casarse. Me parece muy noble eso de los matrimonios colectivos y, pues, a los que nos escuchan y están interesados, ya nos dijo el profe los requisitos y más o menos cuándo va a ser, el 4 de agosto, ¿verdad? Decía.
Sí, la clausura es el 4 de agosto y la campaña será en mayo y junio. Simplemente para que vayan juntando sus documentos y recurran a un registro civil y ahí mismo le vamos a dar información adecuada para que celebren su matrimonio colectivo. No nada más matrimonio colectivo, dice, se llama campaña anual de registros extemporáneos, matrimonios colectivos y reconocimiento de hijos.
Vaya.
Son varias cosas.
El paquete completo de actos del registro civil. Muy bien, profe, nos vamos ya a despedir del programa. Lamentablemente ya no vamos a alcanzar a que nos cuente su anécdota más padre, pero ya nos contó una de que era el matrimonio entre dos mujeres que es el que más le ha conmovido. Ya se me hacía que lloraba aquí acordándose.
Se emociona uno cada vez que celebra un matrimonio, ¿no creen que también se contagia el juez?
Claro, no, yo creo que yo lloraría, ¿no? Bueno, con los bonitos dijera usted, ¿no?
Y más en 14 de febrero o en el mes de febrero, que es el mes más romántico del amor.
¿A poco sí? Es como más alusivo, sí, más este alusivo. Mes, el tema matrimonial.
Sí, escuchaba yo que decía una persona, dice, yo, como ves la inmensidad del mar, así es mi amor por ti.
Wow. Maestro, le agradezco muchísimo, pero sobre todo le agradezco al auditorio que nos estuvo escuchando el día de hoy, así como a los que nos vieron por el streaming live del Facebook. Un saludo a todos ustedes. Como último, les recomendamos una película que está en Netflix, La historia del matrimonio. Ustedes podrán ver cómo una pareja, pues, desde un inicio se va conociendo y al final hasta se divorcia, ¿no? Y también aprovecho el espacio para invitarlos al evento que va a haber del 8M, por el Día de Internacional de la Mujer aquí en el Centro Universitario de la Costa. El próximo programa les traeré un poquito más de información y les estaré platicando más sobre todas las actividades que se van a estar organizando aquí. Y bueno, no me queda más que agradecer, por supuesto, a los más importantes, Daniel Hanata en producción, a nuestra directora de radio, Susana Carreño. Muchísimas gracias por permitirme este espacio aquí en el Centro Universitario de la Costa, en este programa tan padre que es Derecho al Aire. Y, por supuesto, al invitado de hoy, el maestro José Luis Jaramillo, académico del Centro Universitario de la Costa y oficial del Registro Civil, aquí en las juntas, ¿verdad?
Aquí en las juntas, en la oficialía número 5. Estamos para dar información. Y donde quieran casarse, yo iré con todo gusto.
Maestro, muchísimas gracias. Me despido. Mi nombre es Joana Batista. Nos vemos el próximo martes a las 12 del mediodía en el 104.3 FM y en el streaming live de Radio UDGPB.
Gracias, Joana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire. Un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.